Bien, vamos entonces a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con los síntomas del coronavirus, porque saben ustedes que el Ministerio de Salud de la Nación y también la Organización Mundial de la Salud incorporó nuevos síntomas que podrían ser compatibles con la COVID y que además tienen mucho que ver con lo que suele ocurrirnos en esta época del año, como la congestión nasal. No es momento para subestimar ningún síntoma, así que por eso estamos en contacto telefónico con la doctora Leda Guzzi. Ella es médica infectóloga. Muy buenos días, doctora.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, queríamos saber acerca de estos nuevos síntomas como la rinitis o la congestión nasal, muy habitual en esta época del año, también para personas alérgicas, pero ¿de qué manera distinguimos estos síntomas para saber si tenemos coronavirus o cómo tenemos que actuar ante estos
Claro,
síntomas?
sí, entiendo la pregunta y entiendo que genera una quizás una confusión o una preocupación porque son síntomas muy habituales en el invierno. La realidad es que hay que entender por qué fueron incluidos en la definición de casos y fue incluido básicamente porque el coronavirus puede darlos también, ¿sí? Tanto la rinitis como la congestión nasal. Entonces, la realidad es que la única forma de distinguir en este momento una infección por coronavirus de otro resfrío común es haciendo el testeo, ¿sí? Excepto que se trate de una persona que es un contacto estrecho de un caso positivo y que de repente comienza con síntomas, por ejemplo, congestión nasal, por decirlo de alguna manera. La presencia de dos síntomas, ¿sí? De dos síntomas en una persona que es contacto estrecho lo va a convertir en un caso positivo. Ahora,
Es decir,
para el...
doctora, no hay
Sí.
que hacerse el hisopado, ya se da.
No, no, cuando uno es contacto estrecho y ya hay un caso documentado positivo con un test, por ejemplo, un conviviente, un compañero de trabajo, y uno ha tenido un contacto estrecho, que esto quiere decir haber permanecido con esa persona a menos de 2 metros por 15 minutos o más, uno ya cumple con la definición de contacto estrecho. Entonces, si en los siguientes 10 días comienza con síntomas, ese es un caso positivo. ¿Está
Bien.
bien? Y eso es
Y
lo importante es que se haga la consulta de todas maneras para que el caso se notifique.
exacto.
¿Sí? Porque esto
Y
tiene que notificarse para no solo para que le den las pautas de aislamiento a esta persona, sino también para que esto se cargue en el CISA y ese dato, esa persona empiece a engrosar la lista de los pacientes positivos.
En
¿Sí?
ese caso, Eva, ahí me parece importante remarcar algo. Cuando uno estuvo en contacto con una persona que a los días tuvo síntomas y dio positivo, ¿qué es lo que tiene que hacer en el momento?
Sí, cuando uno se entera que ha estado en contacto con alguien que comienza a tener síntomas, sí, porque uno se imagina que obviamente no vas a tener contacto con alguien que está con síntomas, porque eso no debería pasar, digamos. Pero digo, si uno tiene contacto y se entera que dentro de las 48 horas posteriores, sí, porque es hasta 48 horas posteriores, esa persona comenzó con síntomas o directamente, digamos, fue testeada y es positiva, lo que hay que hacer es aislarse. O sea, el aislamiento
Bien.
es lo inmediato, el aislamiento durante 10 días y estar atento a la presencia de síntomas, ¿sí? Esa es la conducta que hay que tener. Después, en algunos lugares, en algunas jurisdicciones, hay programas de testeos para contactos estrechos, que generalmente se hacen entre el quinto y el séptimo día. Pero insisto, no es lo más importante hacerse el testeo, honestamente, porque el testeo puede dar falsos positivos. Perdón, falsos negativos. O sea, puede dar negativo hoy y en realidad uno al día siguiente comienza con una carga viral significativa y comienza con síntomas. Entonces, lo más importante es que si uno ha tenido un contacto estrecho con un caso positivo o con un caso sospechoso, se aísle durante 10 días a la espera de los síntomas, ¿sí?
Bien.
Aislamiento en su domicilio, en una habitación, alejado del resto de la familia, ¿sí? Sin asistir al trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es clave, porque a veces la gente cree que se hace un testeo al tercer día, al quinto día, le da negativo y dice, ah, no, no me lo engancha el virus. Y siguen haciendo su vida. Y a veces resulta que comienzan con síntomas al día 8 o día 9. y estuvieron exponiendo a las personas, además de ellos ir desarrollando su infección. Entonces, cuando uno es contacto estrecho, lo más importante es el aislamiento, ¿sí?
Doctora,
ahora, y volviendo al tema de los síntomas, que me parece importante destacar esto, ¿no? Cuando una persona es alérgica, que hay muchas personas que son alérgicas y que comienzan con una alergia estacional, cuando empieza el otoño, el invierno, con goteo nasal, que es frecuente, especialmente a la mañana, cuando cambia la temperatura, las personas que tienen un estado alérgico conocido, previo, yo creo que lo que tienen que hacer es, digamos, ese síntoma no lo van a poder jerarquizar cuando es igual a lo que vienen presentando todos los días. Sin embargo, ¿cuándo hay que darle relevancia? Cuando cambia el carácter. Es decir, supongamos, uno tiene un goteo nasal que es como una agüita todas las mañanas. Bueno, si esto se convierte en un moco de color o la congestión nasal es mucho más severa que lo que solía ser normalmente, o bien esto se empieza a acompañar de una pérdida del olfato, del gusto, eso claramente es un caso sospechoso. O sea, cuando una persona es alérgica y tiene estos síntomas regularmente durante el invierno, lo que tiene que evaluar es el cambio de ese síntoma o la intensificación en ese síntoma. Y, digamos, lo que se va a evaluar desde los efectores de salud es que presente dos síntomas. O sea, supongamos un empeoramiento de la congestión nasal más dolor de cabeza, más malestar general, más dolor de cuerpo o febrícula. Entonces, necesitamos la presencia de dos síntomas para catalogar el caso como sospechoso y proceder al hisopado. Hay que tener en cuenta que hay un elemento distintivo acá, que es la pérdida de olfato y de gusto. Cuando es la pérdida de olfato y de gusto, no hace falta que haya otro síntoma acompañante. Ya eso de por sí constituye en el momento de la pandemia un caso confirmado de coronavirus.
Y incluso no hace falta hacerse el hisopado.
¿Cómo?
En estos casos no hace falta hacerse el hisopado si uno pierde el gusto o el olfato.
Exactamente, no hace falta hacerse el hisopado, pero sí hay que consultar al sistema de salud. ¿Sí? Eso es clave, o sea, la consulta tiene que estar. ¿Por qué? Porque algún médico, algún efector de salud tiene que evaluar si esta persona tiene factores de riesgo de una mala evolución, si es necesario que tenga, digamos, un monitoreo más estrecho. O sea, es necesario tomar contacto con el sistema de salud para el seguimiento de la persona, del individuo en particular, pero también por una razón epidemiológica. Es decir, para que el caso se notifique, lo que hablábamos hace un ratito, o sea, este caso no quede en la nada, sino que se notifique y sepamos que es una persona más que está infectada, y también porque los sectores de epidemiología toman acciones en general cuando ellos ven que, por ejemplo, hay una zona geográfica en donde empezaron a aparecer muchos casos. O sea, es necesario que esto llegue a las autoridades sanitarias para que, digamos, se puedan tomar acciones acordes a la situación.
¿Qué sucede, doctora, cuando hay un caso positivo en una familia, pero el resto de la familia se siente bien y empieza a ir, a salir y hace las compras y va a trabajar? ¿Qué pasa con el grupo conviviente?
No, es que ahí hay un error. O sea, los convivientes de un caso positivo se tienen que aislar. O sea, se tienen que... son contactos estrechos de un caso positivo, ¿sí? Salvo alguna honrosa excepción, pero en general los convivientes son contacto estrecho del caso positivo. Entonces, lo que tienen que hacer es... el caso positivo o el caso sospechoso, hasta tanto se defina su situación, tiene que quedar aislado en una habitación, ¿sí? Y el resto de la familia tiene que quedar en el domicilio, ¿sí? Pero sin salir. O sea, los contactos estrechos no pueden salir. Los contactos estrechos tienen que quedarse en la casa porque pueden desarrollar síntomas en los próximos 10 días, ¿sí? Entonces, el grupo familiar se tiene que quedar en la casa. Para las compras tienen que pedir ayuda a los amigos, a otros familiares que les hagan las compras y las dejen en la puerta o a través de internet. Tienen que notificar a sus empleadores, ¿sí? Porque en realidad, en ese caso, un familiar asintomático, ¿sí?, que no tiene ningún síntoma, deja de trabajar y esto no implica para la empresa o para el lugar de trabajo un cambio para los demás. Sí va a implicar un cambio si ese familiar desarrolla síntomas. O sea, si ese familiar al cabo de 2-3 días desarrolla síntomas, bueno, ahí va a haber que evaluar si esa persona tuvo algún contacto estrecho en el ámbito de trabajo. De todas maneras, también para clarificar este punto sobre el contacto estrecho, es importante tener en cuenta que se tienen en cuenta las 48 horas antes, no más que eso. O sea, las personas que estuvieron en contacto con una persona que comienza con síntomas o que, digamos, y que después termina siendo positiva, desde 48 horas antes y durante la fase sintomática. O sea que si esa persona ha tenido un contacto 3 o 4 días antes del inicio de los síntomas, no es contacto estrecho.
Eso quería hacer hincapié también acerca de los ámbitos laborales, ¿no? ¿Cómo detectar si uno es un contacto estrecho o no con una persona que vio en el ámbito laboral?
Claro, bueno, en el ámbito laboral justamente lo que hay que hacer es evaluar el caso individualmente, hay que analizar con qué personas ha estado en contacto esa persona, en qué ámbitos, ¿sí? Si ha habido distancia, si ha habido distancia de más de 2 metros, si ha habido esa distancia y las personas usan su tapabocas y esa distancia ha estado, no es necesario considerarlos contacto estrecho. Uh-huh. Ahora, si el contacto sucede porque están a 15 minutos de tiempo o más, a menos de 2 metros, son contacto estrecho. ¿Sí? Por supuesto, para reducir el riesgo de infección en un ámbito laboral, lo más importante es el uso de los elementos de protección, es decir, el barbijo o el tapabocas de doble capa. También se puede sumar alguna protección ocular, tipo antiparras o máscara, aunque es de menor relevancia, ¿sí? Lo más importante es el barbijo, y tratar de ventilar los ambientes, ¿no? No nos olvidemos que esta infección se transmite también por aerosoles, ¿sí? Y esos aerosoles pueden expandirse en el ambiente, ¿sí? Y a veces generar contagios a distancia. Entonces los ambientes laborales también tienen que estar ventilados y se tiene que mantener esa distancia de 2 metros o más entre las personas.
Eso también quería consultarla porque hay quienes creen todavía que pasando lavandina o pasando alcohol a las superficies ya el contagio se evita y sin embargo no es así, el virus puede quedar en el aire por varias horas.
Exacto, es exactamente así. O sea, antes se creía que era más un virus respiratorio en el sentido de que se transmitía solo por gotas grandes que caen a las superficies. Y sin embargo, en los últimos meses del año 2020 surgieron evidencias crecientes de que esto no es solo así, sino que se generan gotículas de menor tamaño y por su menor tamaño tienen esa capacidad de persistir suspendidas en el aire por horas, ¿sí? 2-3 horas, y expandirse en un espacio cerrado, generando riesgo para todas las personas que están en ese lugar. Es por eso que la ventilación es necesaria, idealmente una ventilación cruzada, es decir, con una abertura, con 2 aberturas opuestas o en 2 paredes diferentes. Pero bueno, si no es posible eso, aunque sea una abertura parcialmente abierta para que el aire tienda como a diluir constantemente la concentración de estos aerosoles. Uh-huh.
¿Y alguna otra recomendación que nos pueda dar de acuerdo a de qué manera se están dando hoy los contagios, no solamente en grandes aglomeraciones, sino también en las reuniones familiares, por ejemplo?
Sí. Claramente el riesgo principal lo vemos en las reuniones sociales. O sea, las reuniones sociales, en las casas, en cualquier ámbito especialmente cerrado, ¿sí? Al aire libre el riesgo de contagio baja mucho, baja significativamente, aunque no es cero, ¿no? Mm. Eso es importante tenerlo en cuenta, no es cero, pero baja significativamente. Ahora, en los ambientes cerrados, donde nos reunimos las personas, y sobre todo cuando hay eventos sociales, donde nos sentamos a comer, a compartir algún alimento o bebida, en general ahí es donde nos relajamos, donde los barbijos vuelan y y se es como que por un momento se entra en un embudo, ¿no? Temporal, donde la gente cree que no hay riesgo, que está todo bien, que y después vienen los dolores de cabeza, porque en realidad los contagios suceden, ¿no? Lamentablemente suceden todavía, y estamos además en el peor momento de la segunda ola.
Claro. ¿Sí?
Con una ola explosiva, con virus que son más transmisibles. Tengan presente que las nuevas variantes tienen una transmisibilidad que es de más del doble en algunos casos, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no estamos ante la misma pandemia que el año pasado, ¿sí? La pandemia de ahora es una pandemia que tiene más transmisión y más agresividad. Lo vemos en los pacientes jóvenes que se internan con neumonía bilateral, a veces sin factores de riesgo, que a veces también requieren una cama de terapia intensiva. Entonces, estamos ante una realidad durísima que esperamos poder superar gracias a la vacunación, que está llegando y que está acelerándose en los últimos días, lo cual es muy esperanzador. Yo creo que vamos a tener un segundo semestre mucho mejor que el primero. Tengo la fuerte esperanza de que va a ser así. Pero en el mientras tanto, la única medida a la que podemos echar mano para poder controlar el número de casos es las restricciones, es el aislamiento social, es la distancia, es el uso del barbijo, lo que ya todos y todas conocemos.
Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Bueno, por nada, que estén muy bien y tengan buenos días.
Gracias. Hablábamos con la doctora Leda Guzzi, ella es médica infectóloga.